Cecilia Pérez, ¿cómo le va, viceministra? Buen día.
Buen día, Javier. Hoy no pusiste un cielo de ñandutíes.
Hoy no sonó un cielo de ñandutíes, pero ¿sabes por qué? Porque hoy está Lucas Fernández a la mañana y a la tarde está Wilson Uliambre y él es el que pone a la tarde.
Ah, ya, bueno.
Pasa que, Juan, entonces, un cielo de ñandutíes es una canción que fue hecha exclusivamente para la publicidad de Martel en los años 80.
Ah, mira, y la doctora Cecilia se acuerda de eso.
Porque es vecina de Martel, pues, ¿verdad, doctora?
Sí, así mismo, era el lugar para hacer las compras en su época y aquella publicidad quedó la música que está, encima está hecha por, creo que... La música escribió un... No sé quién la escribió.
¿Este es el tema ahora?
Un cielo de ñandutíes. Sí, esta es.
Esa música, esa. Sí.
Ah, qué lindo tema.
Y terminaba con el jingle de Martel.
Sí. ¿Vos sabés que la doctora Cecilia compraba su pantalón vaquero prelavado de la tienda de oportunidades?
Mira que estamos revelando su edad, Javier, así que mejor no sigamos con eso.
Pero sabes que cuando era criatura, yo me acuerdo, la calle Charles de Gaulle era empedrada, doctora Cecilia.
Sí, y era doble mano.
Era doble
mano. Ahora es más, en un solo sentido, sí.
Ale, vos también te acordás, ¿verdad? También compraba su vaquero. Pantalón de mezclilla se llama la tela del pantalón vaquero. Había sí.
En esa época era la moda, era el pantalón nevado.
Cintura alta.
Sí.
Bueno, viceministra, vamos a hablar un poco del amparo.
Sí.
¿No cercena el derecho a la huelga?
Lo que pasa es que acá hay una situación muy particular que se da con el personal penitenciario. La ley 1626 habla de el servicios imprescindibles por seguridad, ¿verdad? En este caso, servicios que afecten la seguridad, la salud, la integridad física, o la vida, etcétera, ¿verdad? Eso establece la ley 1626. Y considerando otros antecedentes en los que hubo huelga, que hubo muertes durante la huelga, bueno, de eso consideró la Procuraduría para plantear el amparo. Realmente no se cercena el derecho a la huelga, pero sí afecta sustancialmente servicios imprescindibles que pueden afectar los derechos de terceros, ahora en este caso los internos que no tienen relación con el conflicto laboral.
Es como los médicos en los días feriados, más o menos.
Así mismo, es así mismo. Pero y entonces, como sabemos que ellos tienen la poca cantidad, ¿verdad? El refuerzo se está dando a partir de ahora con los contratos nuevos por la ley de emergencia penitenciaria, que se van sumando a las filas, pero nosotros somos conscientes de la poca cantidad de personal penitenciario que tenemos con relación a la cantidad de personas privadas de libertad. Entonces, que ellos no estén en sus puestos de trabajo genera una merma importante que genera un riesgo que está comprobado por otras huelgas anteriores.
¿Significa que nunca van a poder hacer una huelga para manifestar reivindicar sus derechos, doctora?
No, lo que pasa es que esa es la necesidad de definir, y eso está discutido en el proyecto de ley orgánica penitenciaria, que el mismo ministro presentó su postura ante el Congreso Nacional, que también era un reclamo sindical, ¿verdad? El apoyo a la ley orgánica penitenciaria.
Doctora,
y eso el ministro justamente presentó.
Me da la impresión que es una acción que se plantea. Los argumentos que ustedes nos están contando, sí, son válidos, se escucha, se analiza, pero no es una acción que se plantea ante la incapacidad de resolver un conflicto con los trabajadores que tiene que ver con la política salarial.
Nosotros acompañamos, Javier, todas las acciones. De hecho, que te cuento que nosotros encontramos que el ministro Ríos envió al Ministerio de Hacienda el planteamiento del aumento. Es el Ministerio de Hacienda el que no contesta de una manera positiva y da una alternativa de creación de cargo a los efectos de generar la recategorización. No, es que no se atiende con la propuesta que hace el Ministerio de Justicia. Se plantea una recategorización con la creación de cargos que va a generar un ascenso en escalera, ¿verdad? Con un concurso interno y un concurso simplificado, teniendo en cuenta que a nosotros nos rige y está vigente la ley de emergencia penitenciaria. No es que se dice que no y punto, no es que se dan la espalda y punto. Por eso el Sindicato del Interior aceptó la propuesta, ¿verdad? Y el objetivo, el reclamo que ellos planteaban era que Hacienda remita al Congreso. Está la otra alternativa, que es pedirlo ante la bicameral. Y el ministro, cuando defendió el presupuesto, claramente hizo los reclamos con relación al reajuste salarial. O sea, no es que acá se dice que no y se dan la vuelta y se van, ¿verdad? Que el ministerio cierra las puertas. Al contrario, se estuvo hablando, inclusive hasta el día de ayer hubo comunicaciones de con ellos. Doctora, con los líderes sindicales.
Lo que dicen precisamente los líderes sindicales es que no hubo predisposición de la viceministra de Política Criminal, en el sentido de que no acudiste supuestamente a las reuniones. ¿Es cierto eso?
Yo me fui en todas las tripartitas, estuve yo y personalmente yo me pidió mi renuncia en la tripartita de enfrente al viceministro del Trabajo. O sea, ¿cómo le van a pedir su renuncia a alguien que no está? Yo estuve presente en las últimas tripartitas. Fue que ya no me fui, las últimas que hubo, pero en todas las primeras yo estuve yo presente. Y el planteamiento que se hace es un planteamiento que tiene un origen financiero. La explicación de cómo se van a dar las cosas la dio el director, que fue la directora general de Administración y Finanzas, estuvo el director financiero y estuvo el director general de gabinete. Pero en las primeras tripartitas justamente era mi presencia en la que molestaba, ¿verdad? Ellos me pidieron a mí mi renuncia y lo hicieron públicamente porque había mucha gente ahí en esos lugares. No es la primera vez que me dijeron que yo tenía que renunciar.
Bien, doctora Cecilia, estamos en contacto, hasta pronto.
Bueno, que tengan buen día.
Ahí estaba la viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia.